Hoy visita Boulevard Magazine una detective privada. Hemos querido conocer de cerca su trabajo y sobre todo saber cómo ha afectado el confinamiento y la nueva normalidad a su labor diaria.
Sabemos que algunos se han ofrecido para buscar a posibles contagiados, se han puesto al servicio del Ministerio de Sanidad para ser rastreadores del contagio del coronavirus y localizar a las personas que forman las cadenas de contagios de la COVID-19. Además, los y las detectives han descubierto bajas laborales falsas o incumplimientos de custodias compartidas.
Erais Purua, egunon.
Hola, egunon de nuevo. Pues como decíamos, los detectives privados han tenido todo tipo de encargos durante tanto el confinamiento como ahora en la nueva normalidad, sobre todo a partir de que fueron autorizados a trabajar en la calle y hacer tarea de investigación. Han cambiado esos encargos, suponemos que ahora investigan de otro modo, pero también trabajan quizá con otros temas, con temas que han derivado de la nueva normalidad. Hay cerca de 5.000 detectives acreditados en el Estado, un 30% de ellos son mujeres y hoy nos visita una de ellas, Arantxa Busto, del despacho de Detectives Investigaciones Privadas NOR, que se encuentra, por cierto, por aquí con nosotros en Donostia y es, por cierto, la primera invitada de la nueva normalidad en nuestros estudios aquí en Miramón.
Arantxa Busto, egunon.
Egunon.
Bueno, suponemos que para vosotros y vosotras la mascarilla bien, ¿no? Que os ayuda a estar un poco más de incógnito, ¿o no? Tenemos siempre asociada esa imagen de que vais un poco intentando que no se os vea y seguramente ir tan normal será lo más fácil para pasar desapercibido, ¿no?
Sí, el problema es que el investigado también lleva mascarilla.
Amigas, se complica todo, sí, parecemos todos iguales ahora, ¿eh?
Sí, sí. O sea que en ese sentido sí que se ha complicado algo, ¿no, Arantxa?
Sí, nos tenemos que fijar en otras cosas. Normalmente tú ves la foto de la persona que quieres investigar y le buscas un rasgo, ¿no?, característico. Como ahora solo tenemos los ojos, pues bueno, intentamos buscar ese rasgo en los ojos, en el pelo y luego en cuanto le vemos la forma de andar, porque si no se quita la mascarilla, pues puede ser complicado, ¿no?
Hay algo, perdóname, Íñigo, que no hemos mencionado, es que Arantxa es una asiduísima oyente de Radio Euskadi y me comentaba, es que paso muchísimas horas en el coche y evidentemente lo que hago en ese momento es, sobre todo, escuchar radio, que me encanta.
O sea, acompañamos incluso en las vigilancias.
Ay. Sí, mucha además.
Yo ahora lo primero, cuando has dicho esto, me he imaginado ya la escena de largas esperas en la puerta de un
domicilio,
por ejemplo.
Con el asiento un poco echado para atrás.
Con un bocadillo, con un refresco, haciendo tiempo, no sé si es así, como lo hemos visto en muchas series o películas.
Sí, realmente es así, ¿no? Sobre todo en los primeros días de una investigación, cuando a lo mejor no sabes a qué hora va a salir una persona de su casa, pues vas pronto y para coger esas rutinas, pues esperar a que salga. Entonces sí, pueden ser de 2, 3, 4 horas allí esperando.
Arantxa, habrá quien piense que como otros profesionales de otros sectores habéis tenido que parar la actividad durante el confinamiento. ¿Ha sido así o no?
Bueno, al principio no es que lo paráramos porque nosotros quisiéramos, había pues muy poco movimiento y luego enseguida la cosa empezó a moverse, ¿no? Los casos de investigación estaban ahí y bueno, vencido un poco ese miedo inicial en el que, ya te digo, todos estábamos un poco a la expectativa de lo que iba a pasar, pues los casos se reanudaron. De otra forma, con alguna dificultad más, porque los primeros días o cuando el confinamiento fue más duro, claro, en la calle no había gente, entonces puede resultar incluso más difícil investigar que cuando la vida es más o menos normal, ¿no? Te camuflas más fácil. Pero ya te digo, los casos empezaron a retomarse un poco cuando se relajó la situación esa del principio, de miedo incluso, ¿no?
Del confinamiento absoluto. Además, lo mencionábamos, el Ministerio de Sanidad consideró vuestro trabajo como esencial, algo que quizá también sorprenda, y a partir de ahí sí que pudisteis salir a la calle para trabajar. ¿Por dónde comenzasteis? No sé si teníais algunos puntos con mayor urgencia por los que comenzar a investigar. ¿Cómo fue esa vuelta a la calle y a esta nueva realidad?
Los casos que más se han notado son los referidos al ejercicio de custodia, porque en el momento del confinamiento hubo menores que estaban en ese momento con uno de los progenitores y el otro progenitor que no podía verle, pues principalmente porque no habían llegado a un acuerdo para, bueno, los menores se podían trasladar, ¿no?, con un padre o con otro, ver quién estaba realmente ejerciendo esa custodia. Si el progenitor con el que estaba trabajando en ese momento o no, y el menor estaba al cuidado de otros, por ejemplo. Y luego, por otro lado, personas que trabajaban en la calle, ver la eficacia de ese trabajo, si se estaban cumpliendo los horarios y las tareas. Y luego el tema de las bajas, ahí sí que ha habido una bolsa de fraude, que podría continuar porque las bajas por COVID-19 pues se daban sin acudir al médico. Entonces ahí ha habido una bolsa de, bueno, tú llamabas, me encuentro mal, te daban la baja, comprobar que esa persona no salía de casa o si salía o qué actividades hacía.
Arantxa, ¿los supermercados son un buen lugar para hacer vigilancia?
Sí, en los supermercados, lo que nosotros estamos autorizados por la Ley de Seguridad Privada de 5/2014 es hacer vigilancia no uniformada. Entonces, en la época más dura era una oportunidad para controlar que la gente, bueno, mantuviera las distancias, las medidas de seguridad que estaban implantándose en los supermercados, y en general en las grandes superficies la vigilancia no uniformada se hace para evitar hurtos, sobre todo.
Llegan algunos mensajes, nos pregunta un oyente, Egoitz en concreto, que le gustaría saber qué tipo de formación es necesaria, qué requisitos para trabajar en lo que nos está contando ahora mismo en investigación Arantxa Busto.
Pues para ejercer como detective privado hay que realizar unos estudios en una universidad durante 3 años. Después de realizar esos estudios, lo que se hace es el Ministerio del Interior nos habilita para trabajar. Esto quiere decir que nos da una tarjeta de identidad profesional que acredita que nosotros somos detectives. Esa tarjeta va unida a un número. Con ese número firmamos los informes que emitimos después de cualquier investigación, y lo que hace también es asegurar que la investigación se realiza en el marco de la ley y que nosotros estamos legitimados para ello, porque tenemos un contrato de parte legitimada que nos manda a investigar sobre un trabajador, sobre un marido, sobre un hijo, sobre un compañero de trabajo, un directivo, por ejemplo.
Ese contrato os lo firma, os lo concede, digamos, el Ministerio de Interior, ¿no?
No, el contrato se firma con el cliente por cada caso.
Sí, pero quiero decir
la licencia.
Lo que os legitima es...
Te da la licencia, efectivamente.
Precisamente para evitar que cualquiera pueda pediros investigar, pues yo que sé, quiero saber lo que hace el vecino, oye, que sale todos los días a las 5 de la tarde y no... Me choca ese horario por lo que sea, ¿no? Ese tipo de peticiones no tendrían ninguna viabilidad para vosotros, porque sí que tenéis que, digamos, que cumplimentar ciertos requerimientos, ¿no?
Sí, porque en ese caso no hay legitimidad. Si no hay legitimidad, nosotros no podemos investigar. Y lo que asegura el hecho de tener la TIP, esta autorización, es que esa investigación la hace una persona autorizada y ese resultado, que esto es importante, es el informe, nosotros lo ratificamos en sede judicial. Entonces hay muchísimos asuntos que terminan en un juzgado. Cualquier persona no podría presentar ese informe y actuar como testigo. Nosotros sí.
Arantxa, aun cuando haya un contrato legítimo, ¿vosotros os fiáis siempre del motivo por el que os contratan? Quiero decir, tal vez yo te llame y te diga que lo que necesito es encontrar a una persona, te contrato para eso porque hay una herencia en juego, pero tal vez yo lo que quiera saber es si me están engañando. ¿Ese tipo de cosas pasan o vosotros investigáis y, aunque sepáis, sospecháis que tal vez el motivo que os dicen no es el real?
No, nosotros pedimos una documentación que nos acredite que eso es real. Por ejemplo, si tú me pides este caso de herencia, yo te pediría documentación que demuestre que la persona a la que buscas está afectada por esa herencia. O sea, necesitamos pedir una documentación que acredite eso, un libro de familia, documentación que nosotros nos sirva para demostrar la legitimidad.
Vale, sí. O sea que si en realidad lo que quiero saber es si mi mujer me engaña, te lo tengo que decir porque te vas a enterar a los 15 minutos, ¿no?, de empezar a barajar papeles.
Sí, bueno, y además ese caso sería un caso normal. Es decir,
sí, pero que habrá gente que igual no quiere decir, yo qué sé, no sé, por pudor, sí, piensa, digo, bueno, mira, digo otra cosa y ya se verá un poco qué sale de aquí.
Lo que pasa es que la relación con el cliente se tiene que basar también en una confianza. Entonces nosotros nos ponemos a su disposición esperando, y en el, yo te diría que en el 100% de los casos la gente responde a esa confianza y te cuenta lo que realmente pasa, porque si no, no podemos llegar al objetivo.
Y más allá de la documentación, Arantxa, que tenéis que pedir obligatoriamente, pues para evidentemente aseguraros de que estáis ante algo serio y algo con cierto sustento, ¿existe un perfil de personas o un perfil conductual de quienes se acercan a vosotros que más o menos siempre os planteen una situación similar y que termine con una frase similar? ¿Se repite un poco ese perfil?
En mi caso, la gran mayoría de los clientes, cuando te cuentan el tema que les preocupa, siempre comunican no sé lo que pasa. Entonces ese es el quiz. Como no saben lo que pasa, nosotros buscamos esa información. Y también en muchos casos, cuando el tema termina, se entrega el informe, a veces la frase es: lo tenía que haber hecho antes. porque cuando tú tienes información sobre algo puedes decidir. Y esa es la baza que nosotros damos. Si no tienes información, no puedes decidir, estás perdido, no sabes lo que ocurre y las situaciones pues preocupan.
Arancha, ahora que hablas de ese no sé lo que pasa, que a veces además esto lleva, como dices, un tiempo, un plazo, una de sospecha, pero a la hora de trabajar en una investigación, ¿os marcáis también plazos? Quiero decir, si alguien, por ejemplo, quiere comprobar o sospecha, por ejemplo, de una infidelidad, como estamos comentando, ¿hay un plazo? Decir, oye, mira, pues llevamos tantos meses o tantas semanas y aquí no vemos nada. ¿Se marca
todo
un plazo
apunta
o
que no?
Sí, se marca, nos marcamos un plazo, no siempre fijo, pero la propia investigación te va marcando. Entonces, imagínate que has investigado a una persona durante 3 días, 2 entre semana, 1 el fin de semana, no ves nada, pues bueno, se habla con el cliente y se le comenta la situación es esta. Y hay veces que no hay nada. O hay veces que una persona te viene pensando en una infidelidad y lo que hay es un problema de adicción al juego, por ejemplo. Entonces, no son plazos excesivamente cerrados porque la propia investigación te marca el ritmo.
Estás hablando en plural, Arantxa, diciendo nos marcamos unos plazos, determinamos cómo encaminar esa investigación. ¿Cuántas personas estáis en el despacho aquí en Donostia?
Nosotros, los despachos son individuales, porque la TIB de la que os hablaba antes es individual. Luego, entre despachos sí que se colabora con despachos habituales, porque hay trabajos que se necesita ir 2 personas o incluso 3. Pero siempre esas personas que te acompañan tienen que tener también esa habilitación.
Es decir, que la investigación la haces tú personalmente, individualmente, digamos, y luego se comparte esa información o se colabora con otros colegas, ¿no?
Se colabora en la operativa, ¿no? Pues un seguimiento con 2 coches,
sí,
por ejemplo, un seguimiento a pie también 2 personas, por lo que sea, se colabora en la operativa, pero siempre hay un detective matriz, digamos, que es el que firma el informe, acompañado de los que le han colaborado con él, y es el que dirige la investigación.
Arantxa, te lo habrán preguntado muchas veces, pero ahora que has dicho lo de los despachos individuales, esos despachos de detectives que vemos en la ficción, que vemos en las series, que me imagino que las series os han hecho mucho daño, la imagen profesional. ¿Qué es lo que menos os gusta a los profesionales, a los detectives profesionales, de lo que veis en la tele?
Pues lo que menos, pues estos estereotipos de que nos dedicamos a, sobre todo a infidelidades. Yo he de decir que desde luego los casos de infidelidad no son los mayoritarios en mi despacho en absoluto. Bueno, sí, ese aura que tenemos de gente especial, de gente con una imagen, bueno, un poco así como gris, ¿no?
Y mucho humo, sobre todo mucho humo.
Y bueno, y Esther me está viendo y yo soy muy normal. O sea, yo creo que me camuflo bastante bien porque soy muy normal y la mayoría de mis compañeros, por no decir todos, son personas normales y corrientes.
O sea, que el truco está, Arantxa, en que no se sepa exactamente si tú eres monitora de spinning, directiva, detective o policía
eso
municipal,
es,
¿no?
Eso es. Yo me acuerdo, al hilo de esto, tuve un cliente que me decía, es que tú pasas desapercibida y no destacas por nada. Y al principio, bueno, no me siento nada bien. Dije, pues pero luego, pensándolo, dije, pues mira qué bien. O sea, no soy ni alta, ni baja, ni gorda, ni delgada, ni rubia, ni morena. O sea, soy así una mezcla.
Esas personas que no recuerdas bien para describirlas, ¿no?
Eso
es un poco
es.
El caso perfecto de me seguí a alguien, pero no sabría decirte muy bien, ¿no? Cómo era esa persona.
Lo interesante es que yo me acuerde de a quién sigo.
Así que tendrás buena memoria también, ¿no?
Sí, sí.
Arantxa, mencionábamos en la presentación que ha habido colegas tuyos que se han presentado voluntarios para ser rastreadores del contagio de la COVID. ¿Te consta, conoces a alguien que lo haya hecho o quizá has sido tú una de las que se ha animado a hacerlo?
Pues no, mira, la verdad es que a nivel estatal hay varias asociaciones de detectives y colegios profesionales y todos en conjunto hicieron un ofrecimiento al Ministerio de Sanidad y a las consejerías. Nuestra idea era poner a disposición el conocimiento que tenemos, ¿no? Y la habilidad, porque es así, de cuando hablamos con una persona obtener información. La iniciativa no ha tenido éxito de momento. Yo prefiero pensar que de momento, pero es un trabajo que sería pues un gran trabajo al servicio de la sociedad.
Así que os habéis ofrecido, pero no, digamos que no ha habido respuesta de momento.
No ha habido respuesta.
Igual es que los datos marcan que vamos bien, aunque nos parezca que estamos haciendo las cosas regulín. Quiero pensar, desde la esperanza.
Sí, sí, sí.
Arantxa, la Ley Europea de Protección de Datos ha modificado de alguna manera vuestro trabajo.
Sí, nosotros, bueno, como cualquier empresa, tenemos que cumplir con esta normativa, todas las cláusulas de nuestra documentación, las bases de datos, y sí, bueno, afectado en ese sentido, como a todas las empresas, sí, sí.
A trabajar con más meticulosidad, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, a guardar registros, sí. Bueno, a declarar las bases y, bueno, en principio nuestra información, nuestros informes siempre es confidencial, por supuesto.
Has dicho antes que estás acostumbrada, que sabes bien cómo relacionarte y cómo hablar con las personas para sacar la información que tú necesitas en ese momento, ¿no? ¿Cómo son esas entrevistas? Quiero decir, porque supongo que muchas veces te acercas a personas a hablar, evidentemente no siendo tú, haciendo que eres alguien que pasaba por allí. ¿En qué momento se utiliza eso? Supongo que para distintas ocasiones, ¿no? Y para distintos casos que puedas tener entre manos.
Sí, sí. Esa es la faceta teatral de nuestra profesión, que a mí me encanta. Y bueno, claro, te tienes que poner en el papel, pues por ejemplo, para en una casa saber si vive alguien, pues subes a esa casa y observas y entonces dices, bueno, pues hoy voy a interpretar el papel, no sé, de, yo qué sé. De
encuestadora,
que
por ejemplo.
Sí, por ejemplo, encuestadora. Entonces, meterte en ese papel, cambiar tu nombre, hablar con esa persona, concentrada, claro, porque tú lo que quieres es obtener una información determinada. Eso es lo bonito de la profesión, desde luego, a mí me gusta mucho al menos, y es un ejercicio de teatro muy interesante.
No sé si tienes el recuerdo de algún caso que te ha llevado muchas más horas de lo que pensabas, o que fuera el que no parecía que iba a ser el más largo, y lo tienes en tu memoria como el, no sé si el más farragoso, o el que te obligó a hacer un seguimiento más extenso en el tiempo.
Sí, hay casos, bueno, sin entrar en detalle, pero a veces parecen sencillos cuando empiezas, ¿no? Localizar a alguien, vive aquí, ver qué actividad hace, y a lo mejor te encuentras que o no sale, o cuando sale le pierdes, se encuentra con una persona que tú no esperabas, entonces en esos casos la investigación se suele alargar y a veces también hay que cambiar de métodos, ¿no? Pues vengo a otra hora, vengo con otro coche, sí.
Supongo que pueden ser de los más habituales los de fraudes por bajas laborales, por ejemplo, o fraudes al seguro.
Eso es, eso es, fraude al seguro y fraude por baja laboral. Son los que quizás se prestan más a, como las investigaciones son un poco largas, dependiendo de la actividad del investigado, pues a que vaya variando, ¿no?
Y visto lo visto, con lo que está, por lo que está sucediendo con las segundas viviendas, Arantxa, no sé si habéis tenido consultas de personas que estaban preocupadas por esa segunda vivienda, que viendo lo que estaba sucediendo, pues decían, ¿y si mañana soy yo?
Sí, sí. Bueno, cuando me puse en contacto con vosotros hablaba de esto, ¿no? Porque en el confinamiento las personas han estado mucho tiempo sin poder ir a su segunda vivienda. De hecho, hace un par de semanas en Bilbao hubo un caso de ocupas, ¿no? Ese es un campo también nuestro. Nosotros podemos investigar sobre cosas, digamos, aparte de sobre hechos y personas. Y a la gente le tranquilizaba saber que su vivienda estaba bien, porque podía coincidir, que era lo habitual, que en esa vivienda no hubiera ningún vecino tampoco. Entonces nadie les podría avisar de cómo estaba. Y eso sí, son casos que se han hecho también, sí.
Pues nuevos nichos de mercado que surgen porque va cambiando también los problemas que a veces se generan en las sociedades. Hablábamos de ellos con Arantxa Busto, del despacho de detectives e investigaciones privadas NOR. Arantxa, muchísimas gracias por contarnos cómo es tu trabajo y, bueno, pues hasta la próxima.
A vosotros, un placer.
Y ánimo en las vigilancias que estaremos haciéndote compañía.
Gracias.
A vos, gracias, Esther.
A la que nos trae.